UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 9 de abril de 2019. Soy Antonio Héctor Pérez y hoy estoy acompañado por la doctora Nuria Rechetello, docente de nuestra universidad y artífice de que hoy tengamos una página web donde podemos ver una clasificación constitucional de los derechos, deberes y libertades de toda persona en España, así como de que este programa de radio cumpla hoy 23 programas. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Vamos a compartir esta tarde un reportaje publicado en el Magazine del diario Información del pasado 3 de marzo, a colación de la fecha 8 de marzo, que expresa de manera muy bien documentada los números que caracterizan nuestra sociedad en relación a la igualdad, palabra que a muchas personas les da miedo y a otras les incentiva a marcar un camino del que todas las personas aprendemos. Nuria, año 2019, libertad de expresión. Emerge la ultraderecha a la vez que surgen reacciones en contra de las manifestaciones en favor de la igualdad. ¿Esto era de esperar?
Bueno, antes de nada, darte las gracias por invitarme al programa y, por supuesto, decir que no soy yo el artífice, que el artífice principal eres tú.
Pero
somos, digamos,
ocurrió en tu clase, bueno, gracias
bueno,
a ti.
Pero sí, eso por supuesto. Bueno, pues vaya por delante ese agradecimiento. Con respecto a la pregunta que me haces, el ascenso de la ultraderecha no es un fenómeno aislado de este país, lo estamos viendo en otros países con gran tradición democrática como Francia o Estados Unidos y bueno, pues aunque ahora no nos podemos plantear, no tenemos tiempo para cuestionar las causas de por qué está ocurriendo, sí que podemos lanzar aquí ahora otro debate sobre si nuestra Constitución es una democracia militante o no, es decir, si la libertad ideológica y de expresión amparan incluso pues aquellas ideas que pretenden acabar con nuestro sistema de valores y principios constitucionales. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que sí, siempre y cuando no se incurra en el ilícito penal correspondiente, es que se respeten las reglas del juego democrático. Sin embargo, es verdad que esta jurisprudencia constitucional está, digamos, es un poco contraria a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sin embargo, bueno, pues ha dicho que la libertad ideológica o de expresión no amparan a partidos políticos que no respetan los valores democráticos y que, bueno, pues tanto el proyecto político como los medios para alcanzarlos tienen que ser compatibles y respetuosos con la democracia. Por otra parte, pues yo creo que el resurgimiento del movimiento feminista en los últimos años en torno al Me Too o la huelga del 8 de marzo, en los que hemos visto cómo millones de mujeres y hombres, también hombres, salen a la calle a pedir más igualdad, pues ha provocado una serie de reacciones en determinados sectores que se sienten amenazados y que ven peligrar su posición privilegiada. De ahí que a mayor reivindicación, pues mayor contestación.
Muy buena respuesta. Como vemos en este artículo, cero es el número de mujeres en el órgano de gobierno del Tribunal Supremo. ¿Existe alguna causa para esta cifra o es una consecuencia del sistema?
Pues es la consecuencia de una desigualdad estructural como es la discriminación por razón de género. Y es la ausencia de una verdadera democracia paritaria, que es una de las reivindicaciones que venimos lanzando desde la Red Feminista de Derecho Constitucional. La ausencia o la mínima presencia de mujeres en los altos órganos del Estado, o en los consejos de administración, son la manifestación más evidente de ese desequilibrio en el poder, teniendo en cuenta que la sociedad pues está integrada más o menos al 50% por mujeres y por hombres. Además, hemos visto que cuando las mujeres forman parte de órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, sus resoluciones contribuyen al avance de la igualdad de género, o también otro ejemplo lo hemos podido ver en la administración local, cuando las alcaldesas, sobre todo en la época de la crisis, asumieron los déficits de los ayuntamientos y los han gestionado de manera bastante buena.
Muy bien. Diferencia salarial. En igualdad de trabajo, una mujer tiene una remuneración de un 77% inferior a la de un hombre. ¿Culpamos de ello a la crisis económica de 2008 o esto ya venía de antes?
Bueno, lo primero que quiero decir es que tenemos que tener cuidado con las cifras, porque a veces, bueno, pues las cifras nos pueden jugar en nuestra contra. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que este 77% del que habla el artículo a mí me parece una cifra muy elevada, teniendo en cuenta que, bueno, pues otras publicaciones también con ocasión del 8 de marzo hablaban de un 14%. No quiero decir que no exista la brecha salarial, que sí que existe, pero estas diferencias son las que luego pues utilizan los negacionistas para desacreditar esta evidencia. El último informe, yo sí que quiero decir, bueno, pues que he consultado para este programa el último informe de la Comisión Europea, que se ha hecho público en octubre de 2018 con datos de 2014 y que habla de una importante brecha salarial en toda la Unión Europea, de la cifra en un 16,2%, y bueno, pues que evidentemente es una realidad innegable. Fíjate que el informe pone de manifiesto que los países con bajas brechas salariales, como pueden ser Polonia o Italia, tienden a caracterizarse por una baja participación femenina en el mercado laboral, por lo que una de las conclusiones que se extrae es que una parte importante de la población femenina en estos países, claro, no se ha tenido en cuenta porque no están en el mercado laboral. La brecha es algo estructural, la brecha salarial, insisto, ligada a la discriminación por razón de género y es anterior a la crisis. No obstante, bueno, pues las mujeres, que también son las que mayoritariamente ocupan puestos de trabajo con mayor precariedad, pues han tenido también la crisis ha tenido un efecto fuerte sobre ellas.
Claro.
Una última cuestión que quiero añadir es que la brecha salarial es difícil de cuantificar porque no solo son esas diferencias salariales ante igual trabajo, es el tema de los pluses salariales, por ejemplo, que muchas veces se justifican con ese margen de discrecionalidad que tiene también el empresario. O la asignación, por ejemplo, de categorías inferiores para pagar menos, ¿eh?
Correcto. Sí.
También los efectos indirectos, por último acabo, de la crisis, bueno, de la brecha salarial, esos efectos indirectos, que son esa dificultad para ocupar o para ascender a puestos de mayor responsabilidad y, por lo tanto, mayor retribuido, o los trabajos a tiempo parcial por la asunción del cuidado y que llevan acarreados un menor salario y que, por supuesto, pues son una consecuencia indirecta también y es brecha salarial.
Es. En este caso, la pirámide universitaria. El 60% de las personas que obtienen un grado universitario son mujeres. Y no estoy hablando de las titulaciones que, desgraciadamente, siempre han sido etiquetadas a las mujeres, como enfermería. ¿El mundo laboral se escribe ahora en femenino?
Las mujeres no queremos que el mundo se escriba en femenino. Lo que queremos es que no se escriba exclusivamente en masculino.
Perfecto.
El problema es que cuando las mujeres pues se gradúan, por ejemplo, y se van a incorporar al mercado laboral, pues se encuentran con mayores dificultades que los varones para acceder tanto al trabajo como para mantenerse, sí, incluso ascender laboralmente, sobre todo si están en edad de ser madre. Ello, pues como sabemos, es consecuencia de la asunción tradicional del rol de género, y por eso pues cada vez más mujeres se retrasan la maternidad u optan por no ser madres. España es uno de los países con un índice de hijos el más bajo, creo, de la Unión Europea.
Sí, de hecho, en el mismo artículo salía, uh-huh, que era 1,2 hijos.
Exacto, sí, sí.
Entonces, ahora mismo está siendo muy duro. Toca otro baby boom, como el que hubo en los 70 para repoblar.
Bueno, con las medidas que se han aprobado recientemente, el gobierno ha aprobado un decreto ley en el que, bueno, pues pretende equiparar los permisos de maternidad y paternidad, que ahora se llaman permisos por nacimiento, y bueno, pues una serie de medidas para precisamente favorecer la igualdad y alcanzar la igualdad real.
Esperemos
de mujeres
verlas.
Y hombres, sí, seguro
por favor.
Que sí.
Nos avisa Nuria de que nuestro programa está llegando a su fin. Nuria, gracias por estar aquí de verdad.
Quiero estar más veces, invítame cuando quieras.
Estarás.
Que me tienes a tu disposición.
Lo mismo digo. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Sois más que bienvenidas y bienvenidos a recomendar esa película que os gustó tanto, porque reflejó muy bien, por ejemplo, esta desigualdad de la que hemos hablado hoy. Gracias por compartir visiones y opiniones sobre libros, música y artículos que reflejan toda nuestra tira de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.